bienvenido a Inbound Marketing Podcast, un espacio que le ayudará a comprender la manera de realizar marketing para atraer y no interrumpir. Ahora con usted su anfitrión, Rodolfo Buitrago.
Bien, es un placer para mí nuevamente estar con todos ustedes en un episodio más de Inbound Marketing Podcast. En esta oportunidad, con la grata presencia y participación de una amiga desde la ciudad de Panamá. Se trata de Anabel Gilarski, una psicóloga que ha sido en los últimos años, me atrevería yo a decir, una sensación en el manejo como tal y desarrollo de su presencia en redes sociales, principalmente en Google Plus. Anabel, pues, como les mencionaba, estudió psicología en la Universidad Interamericana de Panamá y cuenta con un máster en psicología realizado en Kaplan University en Estados Unidos. Anabel tiene una vasta experiencia en el manejo como tal de social media, pero hoy la he invitado para que nos comente un tema muy específico, un tema muy interesante, y es todo lo relacionado con el contenido visual en Internet. Cómo se desarrolla, cómo se planea, cuál ha sido esa experiencia que ha tenido en el desarrollo no solamente de su marca personal a través de esto que ella ha impulsado y es el video marketing, sino también cómo ha venido desarrollando su actividad con un gran número de empresas y de emprendedores a quien constantemente asesora. Pues que sea la misma Anabel quien nos explica todo esto. Y bueno, bienvenida Anabel, gracias por aceptar esta invitación hoy después de un almuerzo delicioso. Y como me comentabas ahora al comienzo, soportando una temperatura muy increíble en la ciudad de Panamá. ¿Cómo estás, Anabel?
Wow, pero qué introducción más linda, ¿no? Yo creo que mis padres si hubieran realizado la misma introducción.
¿Qué más? ¿Cómo te ha ido?
No, la verdad es que muy bien. Bueno, ahorita estoy aquí en la oficina y debo agradecerte, Rodolfo, por la invitación. La verdad es que no puedo hablar muy alto porque hay otras personas también que trabajan aquí, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar un poquito así más o menos, no muy alto. Sin embargo, bueno, quiero agradecer nuevamente por la invitación. La verdad que es un placer colaborar contigo en este podcast. Creo que es la segunda vez que estoy en un podcast y la verdad que la experiencia ha sido buenísima. Me parece que una herramienta que está siendo cada vez más popular. Y bueno, lo del contenido visual es algo que he utilizado durante años, no solamente en mi marca personal, sino también para clientes o para mis negocios, para poder atraer más clientes. Yo creo que esta es una pieza fundamental hoy en día.
Sí, Anabel, pues mira, veíamos hace algún tiempo que comienzas a desarrollar esa comunicación frecuente con tus fans y obviamente con todo el público quien te sigue a través de las redes sociales, pero casi que el desarrollo de tu marca personal ha sido muy influenciado por el video. ¿Tú crees que en el caso personal ha contribuido quizás a la, llamémosla entre comillas, popularidad e incremento del alcance? ¿Cómo lo ves en el desarrollo como tal de tu marca personal?
Bueno, durante estos años, regresemos a hace como 2 años atrás, creo que hace 3 años yo empecé creando videos. De hecho, así fue como empecé a crear mi marca personal. Fue un día que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer videos ya. Hace casi 2 años y medio, entonces yo le dije, no, pero tengo miedo, las cámaras me dan miedo. Yo pensaba que la cámara me iba a comer, pero no fue así. Entonces yo un día invité a una señora, una experta en recursos humanos en España, y yo, ese día tenía un pavor horrible, no sabía ni, tenía un cuestionario de preguntas que le iba a realizar a esa persona, Sí. Y empezamos la entrevista, todo bien, duró como 40 minutos. Y después de esa, cuando yo me di cuenta que, wow, la cámara no me comió, es un buen contenido y es un contenido evergreen, o sea, que actualmente todavía se puede compartir porque es un contenido que le sirve a muchas personas, ¿no? Mientras pasan los años. Entonces, hoy en día, en base a eso, realicé como 10 entrevistas a través de los Google Plus Hangout a diferentes personalidades de marketing, de redes sociales, de recursos humanos, marca personal. Y después de eso, di como un stop, o sea, dejé de realizar videos y me enfoqué en otras cosas porque tenía unos clientes que me consumían demasiado tiempo, entonces dejé de realizar videos. Sin embargo, hace como 6, 7 meses me dije, bueno, yo creo que es mejor regresar a los videos porque para mí es lo que me encanta. Me parece que es la forma más fácil de llegar a tu público y así las personas saben quién eres. No, muchas personas me han reconocido y que, wow, tú eres Ana Mary. Sí, no sé qué, te sigo en tu blog, pero nunca había visto tu cara, no sé qué más. Entonces, yo pienso que a través de los videos las personas han conocido la parte como más íntima de mí, quién soy yo en realidad, qué es lo que me gusta, mis experiencias, mis anécdotas y todas esas cosas que me encantan compartir con las personas, porque todo lo que yo hago en los videos es realista, pues, o sea, no invento nada, es mi personalidad. Y así mismo lo he querido plasmar hacia los videos que he realizado para mis clientes.
Pero ese desarrollo, Anabel, que realizas, ahora que lo mencionas, ¿significa que no tienes, digamos, ningún tipo de edición una vez que lo realizas? Me explico, porque ese es uno de los grandes temores que a veces uno puede llegar a encontrar en los empresarios. A cualquier empresa, a cualquier negocio, se le menciona, bueno, ahora tienes que hacer video marketing, vamos a tratar de promover tus productos, vamos a hacerlo de una forma muy natural, y la respuesta desde luego para muchos es no, pero lo que acabas de mencionar, le tengo miedo a la cámara, me inmovilizo, pues quedo paralizado cuando estoy frente a la cámara, no sé qué voy a hablar, y de pronto todos tenemos la concepción de que la edición como tal de video es compleja y seguramente vamos a necesitar muchos eventos o mucho trabajo después de para lograr tener un producto ligeramente aceptable. ¿Cómo ves tú ese aspecto y qué has encontrado en tu experiencia asesorando a otras personas en este tema del video marketing?
Ok, lo primero que vemos, todo está en la mente, o sea, todo está en la mente, y eso lo he dicho tanto para personas que desean desarrollar su marca personal como los medios de negocio. O sea, lo primero que tenemos que superar es que si realizamos contenido visual a través de los videos, sabemos que podemos tener un mejor alcance hasta nuestro público objetivo, ¿no? O sea, y muchas personas piensan que realizar videos es solamente es costoso, primero que todo. Necesita una persona experta en edición de video, posiblemente si tu presupuesto, digamos que es de $2,000, $5,000 o $10,000, si tienes un presupuesto así para crear videos mensual o inclusive mensual, no sé el presupuesto de cada persona, o sea, obviamente puedes contratar una persona que te ayude a crear videos de una manera súper original, súper bonita. Pero por otro lado, personas como yo que hemos venido de abajo y que no hemos tenido presupuesto para crear o para contratar personas expertas, lo que hemos hecho es utilizar lo básico. Regresamos a lo básico, utilizar el smartphone o inclusive utilizar las cámaras fotográficas que tenemos hoy en día. Hay muchísimas en el mercado que van desde los $100 hasta $1,000 y que uno puede utilizar también para crear videos, igual que los micrófonos, también hay micrófonos de $25 hasta de $1,000 en Amazon. O sea, todos estos utensilios tú los puedes encontrar en Amazon.com. Propaganda gratis.
Claro. ¿Y cuáles son los equipos básicos, Anabel? ¿Cuáles son esos dispositivos que tú tienes a la mano y con los cuales, digamos, sales a todas partes para poder hacer esos videos de una forma muy, muy fresca, muy natural?
Mi smartphone.
Únicamente. ¿Y el micrófono?
El micrófono, a veces utilizo un micrófono externo o a veces utilizo, dependiendo de dónde estoy, o sea, uno puede utilizar un micrófono. Hay micrófonos que tú le puedes colocar a tu smartphone, de hecho lo venden en Amazon, no recuerdo la marca, pero está en $25 a $30.
Ajá.
O inclusive también puedes comprar micrófonos que son un poquito más grandes, son más sofisticados, que compré uno hace un par de meses y ese me costó como $100. Todavía es económico, es algo que todavía las personas podemos comprar, ¿no? No es de que tan caro. Sin embargo, eso si las personas no tienen un presupuesto Por otro lado también están las cámaras fotográficas, en Canon, por ejemplo, yo utilizaba cuando empecé a realizar videos, mis primeros videos fueron con una Canon PowerShot, creo que se llamaba, uh-huh. Y en esa época costaba esa cámara que me costó $150, y yo la utilicé hasta que ya murió. Y obviamente lo de los videos, igual para las personas que tienen negocios pequeños o algo así, utilicen lo básico. No se compliquen la vida, porque tengo que pagar el presupuesto alto para que una persona me crea videos. Obviamente si tienes el presupuesto, perfecto. Y si no quieres aparecer en las cámaras, hay muchas herramientas donde tú puedes realizar videos a través de imágenes. O inclusive puedes grabar tu voz, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahorita, el podcast, uh-huh. Y grabar nuestra voz y crear diferentes slides con plantillas y subirlas en un canal de YouTube. Y también podemos subir el audio. Entonces, hay diferentes técnicas para hacer videos, no solamente mostrando la cara, pues, sino también podemos grabar videos de lugares específicos, por ejemplo, si vas de camping. Estás en un área libre que deseas mostrar a tu audiencia que estás en un lugar súper lindo o algo así, pues, o sea, no mostrar tu cara si es lo que no deseas. Pero hoy en día hay muchas formas de crear videos y llegar al público objetivo, inclusive mostrar tus productos de una manera sencilla sin tener que mostrar tu cámara, si ese es el problema que las personas tienen, es de miedo a estar frente a las cámaras, ¿no?
He visto cómo haces algunas secuencias, algunos videos muy cortos, me han parecido supremamente interesantes, y ahora que lo mencionas, para las empresas pienso que son una gran oportunidad, y es utilizar estas secuencias, digamos, de no más de 15 segundos, y tú lo haces muy bien en el tema, por ejemplo, turístico. Puedes hacer un paneo de algún escenario, de algún lugar interesante, muy atractivo, y la verdad, ese tipo de videos, primero por su duración y segundo, desde luego, por el atractivo que incorporan, pues son bastante bien recibidos. Yo creo que, ¿qué nos puedes contar acerca de esas, digamos, de esas sesiones muy cortas, tipo Instagram, donde haces un recorrido muy corto? ¿Cómo haces, digamos, para evaluar el desempeño mismo y la aceptación de esos videos?
Okay. Volvemos, hay muchas personas que están en esto de marketing, o inclusive hay dueños de negocios que no saben. Cuando tú compartes algo en las redes sociales, tenemos 4 segundos para que esa persona capte la atención de lo que estás compartiendo. O sea, si durante eso, porque eso es un mecanismo que tenemos en el cerebro, o sea, nuestra mente navega muy rápido, ¿me entiendes? Nos distraemos fácilmente. Por eso, durante esos 4 segundos tenemos que hacer algo para captar la atención de esos usuarios. Y cuando hablo de 4 segundos, tu contenido tiene que ser realmente bueno. Porque si no es bueno, no capta la atención. Y por eso yo grabo videos que sean cortos. ¿Por qué? Porque a mí, sinceramente, yo no tengo tiempo para ver videos de 5 o 10 minutos. No tengo tiempo. Yo creo que la gran mayoría de usuarios, inclusive los que trabajan en negocios, tampoco tienen tiempo para ver videos largos. Entonces, los videos cortos es como una prueba de lo que tú deseas expresar. Por ejemplo, hace unos días compartí un video en una gelatería donde fui invitada a hacer un blog post y grabé un video para un cliente. Entonces, la verdad que el video lo hice en 15 segundos para mostrarle a mi público aquí en Panamá de qué es el producto, de qué se trata, que es súper divertido, que es súper delicioso, y lo hice súper corto para cuando tú lo, como lo promociones en Facebook, sí. Twitter, las personas lo vean y dicen, wow, o sea, no se queden viendo tanto tiempo. E inclusive también hay aplicaciones, hay una que utilizo muy buena que se llama Legend, Legend, uh-huh. una aplicación donde tú creas imágenes con texto, y tú, esa imagen tiene una duración creo que de 5 segundos. ¿Qué pasa? Cuando tú descargas esa imagen de esa aplicación, la compartes en Facebook, tú sabes que en Facebook, cuando compartes un video, al final, si tú lo editas muy bien, tú puedes añadir el link de tu página website, o puedes poner más información de este producto, ajá. O puedes suscríbete a mi canal, suscríbete a mi blog, bla, bla. No sé, también es otra forma de atraer posibles clientes a tu negocio, ¿no? Entonces, el video es una forma súper fácil de de atraer más clientes y de llamar la atención también.
Genial. Y ahora que mencionabas Facebook, en este caso para la realización de videos, toquemos un poquito el tema de la distribución. Bueno, tú haces el video, ya digamos lo tienes elaborado, ¿y cómo realizas esa distribución? Porque finalmente casi que la distribución se convierte en uno de los aspectos cruciales al momento de llevar tu contenido a ese público que necesitas, digamos, seducir o que necesitas llegar. ¿Cómo lo has venido haciendo? ¿Facebook, digamos, es tu plataforma de primera mano, la más utilizada? ¿O cómo se produce ese efecto como tal para que finalmente sí tenga el alcance que tú quieres?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, te lo digo, porque eso me lo preguntaron hace unas semanas y casualmente, bueno, en este podcast tengo la oportunidad de responder finalmente. Fíjate que me llegó una pregunta en Twitter de por qué, un usuario me pregunta por qué no tenía muchas vistas en YouTube.
Sí.
¿Sabes? YouTube es uno de los canales más grandes para compartir tu contenido visual, en videos. Y el gran error que muchas personas hacen es que comparten un video en YouTube o en Facebook y lo dejan morir ahí. Solamente, vos, pues, si yo subo un video en la mañana, ok, lo comparto en todas las plataformas y ya no lo comparto más. Ese es un gran error, o sea, si tanto que cuesta crear un video, no, sí. No, no cuesta tanto. Cuesta tanto editarlo y si lo insertas en tu blog, imagínate, ese es un trabajo. Entonces, para compartirlo una vez, ese es uno de los errores que muchas personas tienen, que no comparten su video varias veces. O sea, en Twitter se puede compartir muchísimas veces el video, los diferentes videos que has realizado durante tu carrera. Me parece que Twitter es una muy buena plataforma para compartirlo varias veces, igual que en Google Plus también. En Facebook funciona diferente porque en Facebook, tú compartes tu video, ok, y lo que yo hago es en Facebook comparto un video y yo lo promociono de $1 a $5, o sea, para tener un mayor alcance. Sí quiero, ¿no? Pero sin embargo en Facebook los videos funcionan muy bien y el alcance es orgánico, o sea, algunos de mis videos han sido bastante orgánicos y tienen que promocionarlo y he tenido muy buenos resultados tanto a mí como a algunos de mis clientes. Así que yo creo que también puede ser una buena oportunidad, o sea, la distribución de tus videos, te recomiendo que la hagas varias veces durante el mes, no solamente una vez, porque el mensaje que estás queriendo expresar, o sea, nada más lo vas a, ¿cómo se dice?, compartir una sola vez, no me parece lógico. Entonces, bueno, compartirlo varias veces.
Ajá, y es que eso que mencionas es bien, bien crucial allí, bien importante. Es demasiado el esfuerzo, digamos, comparativamente con otro tipo de contenido, el desarrollar un video para perderlo, como dices, en una sola sesión, en una sola oportunidad. La idea es prolongar esa vida de ese contenido a través de la promoción. ¿Y tienes algún tipo de restricción en ese caso? ¿Has encontrado restricciones dentro del esquema publicitario que en este caso Facebook te ofrece para el punto específico de los videos? O sea,
sí,
que tengas una duración especial o que el contenido, digamos, que no tenga algún tipo de infracción en derechos de autor o cosas así.
Sí, de hecho cuando Facebook empezó, abrió las puertas para que las personas compartieran sus videos directamente, lo que he notado y lo que he tenido varias quejas también de algunas personas es que me han dicho que varias personas han descargado videos de alguien más en YouTube.
Sí.
En Facebook, recordemos que Facebook es una plataforma donde prácticamente te comparten cualquier cosa y no hay penalización o derecho de autor, o sea, yo creo que sí lo hay, ahí me equivoco, pero sin embargo he visto usuarios que han descargado videos de otros usuarios en YouTube y lo han puesto en sus canales como si fuera su propio contenido. Ese es uno de los problemas que he visto, que me han comentado varios usuarios, de que han tenido problemas que básicamente, no quiero decir la palabra, pero ellos sienten que me han robado su contenido.
Claro.
Entonces, ese es uno de los problemas. En cuanto a restricción, sin embargo, lo que he visto es también que las personas han, reportado el contenido de sus contenidos entre esos usuarios que han utilizado su video, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que me parece que si alguien tiene tiempo para hacerlo, ok. Sin embargo, yo no tengo tiempo para hacer eso, así que, pero
claro,
otros usuarios si lo hacen se sienten molestos porque básicamente utilizan su contenido. Por otro punto está, lo que me he dado cuenta es cuando cuando publicas videos a través de imágenes en Facebook y lo tratas de promocionar, es un lío. Básicamente Facebook tiene muchísimas restricciones a la hora de promocionar algo, y si tu video contiene una gran cantidad de texto o algo así, te lo va a negar en el momento que lo vayas a promocionar. Te lo digo yo por experiencia, porque he intentado varias veces y no. Así que lo que yo hago es que simplemente dejo el video correr, o sea, en cara, no pongo ni un texto ni nada, sí. Y así es que yo lo promociono.
Muy bueno. ¿Y qué nos cuentas acerca del guión en los ejercicios que has desarrollado, en todo el contenido que has producido? Para ti es importante, a pesar de que de pronto sea una secuencia corta, sea un video muy corto, es vital, es importante tener un guión previo, o sea, hacer una descripción de todo lo que voy a mostrar en el video.
Absolutamente, hasta los videos en vivo, el tipo Periscope, Facebook Live, o Facebook Mission, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, o todo tipo de video que sea en vivo, e inclusive hasta esos videos deben tener un escrito, o sea, algo de lo que tú vas a hablar. No es que yo voy a hacer un video en vivo o voy a crear un video y voy a hablar pura, como llamamos aquí en Panamá, pura paja. Ajá. Algo que no tiene sentido, algo que no tenga nada, ni un call to action. O sea, para mí es importante, tanto para mí como para mi cliente, que el video tenga un objetivo y que al final el video tenga un call to action. El call to action puede ser donde tú quieres que las personas vayan después de ver tu video, si es a tu página website, si es a tu landing page, si tú quieres que ellos se suscriban, si ellos quieren que le den like a tu página o a tu video en YouTube. O sea, el call to action es súper importante, y tener un escrito de lo que tú vas a decir. Ahora, eso no significa que tú vas a grabar un video y vas a poner un pedazo de papel frente a la cámara y leerlo todo, porque la gente se va a dar cuenta que estás leyendo. Y he visto, inclusive he visto grandes expertos en marketing, uh-huh, en Estados Unidos, que han grabado videos y se nota que están leyendo.
Sí.
Sí, entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Antes de grabar un video, repasa más o menos lo que vas a decir, algunas líneas, o inclusive lee y memoriza como palabras clave. Por ejemplo, si quiero hablar sobre el transporte en Panamá, por decirlo así, porque sé que es transporte Panamá, o sea, grabo sí. Esas palabras clave para tener en mente lo que yo voy a decir en el video. Entonces, sí es importante tener un guión, es súper importante. Tómate, antes de grabar el video, tómate el tiempo de escribir a mano, o sea, y también escribir a mano es mejor que escribir todo en computadora, porque así cuando escribimos a mano todo, y las cosas se memorizan de una manera más fácil. Y por lo menos así es mi experiencia, ¿no?
Hay
así,
como una mayor apropiación, pienso yo, en este caso, como que es mucho más fácil asimilar lo que uno escribe, ¿no?
Exactamente, sí, porque el proceso, tú estás escribiendo, y al momento que estás escribiendo, esa información que estás compartiendo en ese pedazo de papel, esa información se guarda en tu memoria. Entonces, eso nos ayuda a que a producir un mejor video, una mejor calidad de video. Y otra cosa también, cuando tenemos un escrito, es que tenemos la oportunidad de tener un mejor vocabulario que cuando improvisamos.
Ajá.
Que eso también es súper importante. Incluso cuando grabas videos en vivo.
Claro. Ajá. Claro que sí. ¿Qué plataforma entonces, Anabel, podrías tú recomendar para una empresa, digamos, que comienza en este cuento del video marketing? Porque hay un temor también adicional, y es, bueno, Facebook está disponible, YouTube está disponible, pero finalmente si yo alojo mis videos en Facebook, hay un cierto temor de que ese contenido eventualmente podría llegar a perderse de aquí a mañana. Igual, y aunque pronto con una mayor protección, pasaría en YouTube. Pero ¿cuál sería como la recomendación para que en un momento dado ese esfuerzo que se invirtió en la producción y en la generación de esos videos no se llegue o no tenga el riesgo de perderse?
Bueno, de hecho es una pregunta súper interesante, porque fíjate, leyendo una infografía hace un par de semanas, vi que la plataforma donde mayor tiempo permanece vivo el contenido de tu marca es en YouTube o en Google Plus. Uh-huh. Facebook fue una de las últimas donde tú compartes algo y muere dentro de un par de horas. Si nadie le da like, nadie le da me gusta, muere fácilmente. Entonces,
sí.
Yo pienso que a la hora de realizar un video, yo lo que hago, o lo que he hecho también para algunos clientes, es yo grabo mi video, lo edito, lo coloco inmediatamente en YouTube para que YouTube le dé la autoría, pues el copyright y todo eso. Uh-huh. Y lo aloje de una vez y Google lo reconozca. Eso es lo que yo hago. Después que yo hago mi edición, le pongo el thumbnail y le pongo todo. Yo lo que hago es que descargo ese mismo video y después lo alojo en mi página en Facebook. Así es que yo lo hago para que la autoría quede directamente en YouTube.
Uh-huh.
Eso es uno de los tips que yo puedo recomendar, la distribución. Si en cuestión de Facebook video, lastimosamente, bueno, hay videos que permanecen vivos dependiendo de la viralidad por semanas. Por ejemplo, hace unas semanas yo compartí un video sobre, no sé si conoces Trump, Donald Trump.
Sí.
Este señor que ahorita está en todos los medios. Entonces compartí un video para hacer un test hace como 3 semanas y ese video se ha vuelto viral porque es un tema que está in hot, o sea, que está popular porque todo el mundo tiene que ver con lo que dice señor Lisa. Entonces este señor por 3 semanas el video sigue siendo compartido por varios usuarios, o sea, es increíble, y a través de ese video hemos tenido una gran cantidad de leads que es súper, ¿no? Sin embargo, depende de la viralidad que tenga tu video, hay que seguir viendo, siendo vivo. O lo que yo también recomiendo es, si vas a compartir tu video en Facebook, te recomiendo que lo promociones por un par de dólares, que en verdad los Facebook advertising no es tan caro que digamos.
Uh-huh.
Y, o si no, lo compartas varias veces, o sea, le dices a tu amigo que lo comparta, le dices a tu primo que lo comparta, o todo el mundo lo comparte, entonces, para que el video siga siendo vivo y que la gente, cantidad de personas lo siguen compartiendo. Esa es otra de las cosas que también requiere. Obviamente con el tiempo ya el video no va a tener más visibilidad, porque así todo lo que comparten en Facebook muere con el tiempo. Si no tienen un presupuesto mensual para poder promocionarlo.
¿Y cuáles son, Anabel, de pronto las recomendaciones que en términos de duración le harías a una empresa? Me refiero a, bueno, a veces se cae en el error de publicar o de producir un video, no sé, pasan 2 meses y otro. Es importante, pienso yo, que desde un comienzo se defina un plan de trabajo muy estratégico en torno a cuáles son esos objetivos que se quieren perseguir, y creo que a partir de ahí es necesario plantear un esquema, digamos, de producción y desarrollo de videos durante un tiempo considerable. ¿Tú crees que para una empresa, cuál sería el tiempo mínimo o el periodo en el cual deben llevar de la mano una estrategia de video marketing?
Yo diría que 2 mensuales. O sea, si la persona... Okay. Hoy en día hay una gran cantidad de empresas que hacen videos, no necesariamente largos, sino cortos, y lo que hacen es que ellos crean videos cortos semanales. Por ejemplo, Coca-Cola o ¿cómo se llama esta otra marca de productos? Victoria's Secret. Ellos hacen uh-huh. videos súper cortos y demostraciones de sus productos en Instagram y lo comparten en Facebook. Y me parece súper interesante porque cada semana siempre veo algo nuevo. Y cuando hablamos de producción, no significa que vas a grabar un video tan fancy o tan rugoso. Obviamente ese tipo de producciones te van a salir costosas y también te van a demorar, porque editar un video profesional demora.
Sí.
Es algo que muchas empresas no tienen. Por ejemplo, a mí un cliente que tuve hace unos meses me pidió un video sobre una demostración de una casa que está vendiendo, y yo misma lo edité porque la persona que me editó el video no estaba en el país. Entonces me tomó como 2 semanas, porque tengo dos semanas, porque tenía otras cosas que hacer también. Y eso es algo que la persona no entiende. Oh, no, pero tú editas el video y tú haces el video, te va a salir en 2 días, lo vas a hacer. No, crear un video, ¿cómo se dice? La edición del video, la distribución del video, todo eso toma su tiempo, si es que quieres algo súper, súper profesional. Sin embargo, si es una marca que está empezando y que quiere darse a conocer, yo recomiendo hacer videos cortos semanales, o cada 2 semanas hacer un video de algún nuevo producto, de cómo se hace el producto también, o de los invitados que llegan a tu tienda, o que soliciten un servicio, o sea, todo ese tipo de cosas. Me parece que cada 2 semanas está bien. Si no tienes el tiempo, entonces un video mensual, pero entre menos videos tú crees, menos posibilidades tienes de que tu público sepa quién es.
Claro.
Así yo lo veo.
Es decir, es una estrategia quizás a mediano y largo plazo para tener como una línea muy clara de comunicación en torno a un producto, a un servicio. Porque me pregunto algo y es, bueno, teniendo tantas oportunidades hoy en día, las empresas en el video podrían desarrollar no solamente contenidos a nivel promocional, sino también una gran cantidad de contenidos tipo instructivo, tipo operación de los mismos productos, uso recomendado, esto que muchos canales hoy en día en YouTube llaman el famoso unboxing, el explicarle a las personas, bueno, y este producto que acaban de comprar, qué contiene, cómo se maneja, cómo se instala. O sea que hay de verdad un gran conjunto de opciones y de líneas, digamos, de trabajo, de derroteros a seguir para la producción de video, que muchas veces las empresas centran y enfocan únicamente en el promocional, en el mostrar la parte institucional, pero no la parte de uso o el componente importante de uso y aplicación de sus productos o de sus servicios. ¿Qué tipo de videos en ese sentido has logrado elaborar? Por ejemplo, veo que en los de la industria turística has tenido un gran desarrollo. ¿Cómo te ha ido en ese caso? ¿Se han seguido de pronto ese tipo de líneas que vayan secuencialmente mostrando todas las bondades de la empresa que te contrata?
Definitivamente. Y créeme que he tenido una lucha externa, no externa, intensa con varias personas.
Ajá.
Ellos piensan de que, o sea, lo primero que hay que, cuando piensas en crear contenido visual a través de video, hay que salir, como dice, afuera de la caja, o sea, pensar afuera de la caja. El mundo te brinda muchas oportunidades para mostrar quién eres y lo que puedes hacer. Por ejemplo, las demostraciones, como tú dices, hoy en día hay usuarios que tienen una gran marca personal y lo que hacen es que se convierten en lo que son brand ambassadors, o sea, básicamente lo que yo hago también, que hablan de cierto producto, lo sacan de la caja, mira que esta cámara fotográfica me sale así, me sale acá, o mira que esta ropa interior me queda así, buenísima. No te da alergia, no te da esto, o si no los maquillajes también, todo eso. O sea, hoy en día las demostraciones se pueden hacer de cualquier tipo. Por ejemplo, el atelier que yo promocioné la semana pasada, creo, esa persona, el dueño del negocio, él crea videos diariamente de cómo se hace. Por ejemplo, se hizo, hoy creamos el especial del día, el gato de papaya, o sea,
sí.
Y crea un pequeño video de cómo se hizo el gelato de papaya, o por ejemplo, si hizo las paletas de chocolate con fresas de aquí de Panamá, o no sé más. Entonces, todo eso, o sea, las empresas tienen oportunidades de crear videos de cualquier índole, no solamente de demostración de producto, o no solamente del nuevo servicio que están ofreciendo. Para mí, cualquier oportunidad es buena para crear un video. Y eso es lo que yo he estado realizando, y eso es lo que yo he estado transmitiendo a otras personas cuando realizan videos. O sea, no tengan miedo de solamente, o sea, piensen de que no, porque la estrategia de video tiene que ser así, tiene que ser no. Hay mil oportunidades para crear videos, hasta de la hormiga que va cruzando.
Claro. No, genial, Anabel. Entonces, tus recomendaciones para este caso, a manera de, digamos, de resumen, si trato de hacer una recopilación, serían, bueno, pensar en un guión, tener muy clara la, digamos, la historia que vas a contar en ese video, no complicarnos la vida con plataformas y equipos extraños, sino desde lo más elemental y en la medida en que vayamos avanzando podemos ir incorporando dispositivos de mayor costo y de mayor calidad, enfocarnos o tener claro muy bien el tema de distribución que mencionabas, de cómo voy a llevar ese video a las demás personas, y bueno, finalmente evaluar si la respuesta que estamos obteniendo de parte de nuestro público, esa audiencia que ha recibido el video, bueno, es positiva, hay comentarios, si hay reproducciones y demás. Creo que de esa forma, digamos, podría cualquier, como lo mencionas, cualquier tipo de empresa entrar en este mundo del video marketing.
Me Exactamente. Y mi último consejo es para las personas que graban videos: si vas a mostrar tu cara, no tengas miedo a las críticas, porque de hecho, hagamos algo o no hagamos algo, si las personas siempre nos van a criticar, y los usuarios, porque no hay personas conformistas, ¿no? Es muy difícil complacer a todos, ¿no?
Entonces, claro.
Yo creo que por eso hay personas que desean ingresar al mundo de video marketing, tienen miedo a recibir críticas o no, porque me van a decir: es ok, no somos monedita de oro para agradarle a todo el mundo, lo importante es cómo te sientas y los mensajes que estás transmitiendo. O sea, no tengas miedo de hacer videos. O sea, no, para mí eso es súper importante, olvídate de las críticas.
Uh-huh.
Es súper importante.
Concentrarse en el guión, concentrarse en la historia que queremos compartir y no prestar mucha atención a la parte, digamos, como dices, a qué opinan y si les gusta a todos, porque de verdad difícilmente vamos a poder complacer a todos los demás. Pues bien, Anabel, interesantes estas reflexiones acerca de video marketing, de cómo lo has podido hacer de una forma de verdad sorprendente a través de las redes sociales, de esa experiencia fabulosa que has tenido con el sector turístico en Panamá. Y bueno, por último, ¿dónde pueden encontrarte con mayor facilidad? Obviamente sé que en todas las redes sociales, de paso, te comento, vamos a incluir desde luego tus enlaces en el post que elaboraremos más adelante. Y Anabel la pueden encontrar en anailarsky.com, pero bueno, ¿cuál es tu canal a través del cual pueden ubicarte con mayor facilidad?
Wow, yo creo que yo estoy en todo, pero si me quieres ubicar de una manera más fácil, yo diría que estoy más en Instagram.
En Instagram.
Uh-huh. Hoy en día creo que Instagram se ha vuelto básicamente mi adicción, lo digo abiertamente, porque es que Instagram, no sé, el engagement es súper buenísimo. O sea, conocen una gran cantidad de usuarios también, que es buenísimo, y hay personas que me dejan comentarios todo el tiempo, si no me envían mensajes privados también para algún tipo de servicio o mensaje. Yo creo que en Instagram también me pueden contactar, en mi página en Facebook, Ana Gilarsky, y por último en Twitter y mi blog, anagilarsky.com. Yo creo
Aquí estoy tomando nota entonces de tus cuentas: Anabel con doble L, H-I y Larsky con K en Instagram. Esa es tu cuenta principal. Uy, veo que has crecido. Hacía no mucho tiempo revisaba, ibas en algo así como 10.000, casi 11.000 seguidores, pero ya veo que ya vas por los 14.000 seguidores en Instagram.
Sí, de hecho, por eso te digo, uno se toma algo en serio. Hace años podría decir que Plus era mi favorita, bueno, y seguirá siendo mi favorita por muchas razones, pero yo creo que le he dado la oportunidad a otras redes sociales como Instagram, que la verdad que ha crecido de una manera súper buena, y el engagement también, y me parece que es una muy, muy buena aplicación que tenemos que aprovechar hoy en día.
Claro que sí. Tienes unas excelentes fotos y unos videos increíbles de la parte antigua, de la zona antigua de Ciudad de Panamá. Veo aquí también todo el tema del canal. No, está súper interesante. Vamos a invitar a las personas a que te visiten, obviamente, en Instagram y en todas las redes sociales.
Bueno, la verdad es que muchas gracias, Rodolfo, por esta invitación. Y bueno, compartir mi experiencia siempre es un placer, la verdad.
Mil gracias, Anabel. Te extiendo un abrazo y seguimos en contacto.
Ok, saludos a todos.
Okay.